desde Argentina.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Argentina, con la redacción de Nueva Sion, con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo andan?
Muy bien, hoy tenemos un programa especial porque generalmente hablamos de temas que tienen que ver a veces con política, a veces con cultura, pero el tema este que vamos a hablar hoy de la cultura sefardí era algo que no había surgido en este formato, ¿no? Y justamente los protagonistas son gente muy conocida de los oyentes de Radio Sefarad, porque es la cantante Liliana Benveniste, con su grupo, el Ensamble Sefaradí, y por supuesto también su marido, Marcelo Benveniste, que nos elabora cada semana el programa Sefarad, y que nos han contado hace poco que han montado un centro cultural sefarad allí, ¿no? ¿Tú has estado?
Sí, tuve la suerte, digamos, el placer de ser invitado al concierto, ¿no? Al primer concierto que dieron en este nuevo centro cultural que ellos armaron. Y este concierto lo hicieron, bueno, con el grupo, o en el grupo Ensamble Sefaradí de Buenos Aires. Y la verdad que son de esos momentos plenos en el cual uno va y disfruta y todo genera cierta espontaneidad, cierto disfrute, cierta manera de sentir que el momento, digamos, que trasciende el momento, además, ¿no? Porque tiene que ver con puentes generacionales, con historias, con recorridos familiares, ¿no? Históricos. Fue la semana pasada, el 24 de agosto, y es un espectáculo, ¿no?, que dieron, donde hay como una combinación de elementos que tienen que ver con rastrear, digamos, un repertorio muy, muy, muy variado de la cultura y de la música sefaradí, hasta llegar incluso a una canción, una música de 600 años antes de Cristo, hasta guiños hacia actualidad, hacia la relación de cómo son las familias, ¿no? A través de las canciones, del repertorio, de las cosas, las costumbres que fueron cambiando, también la relación con los asquenacíes, ¿no? Es decir, por momentos con algunos chistes, ejemplo, acá Knishes no entran, bueno, ya sé que hay muchos amigos asquenacín que vinieron a vernos, o sea, chistes también incluso con el Yiddish, que había una cantante de Yiddish que había ido a ver justamente el espectáculo, es decir, la verdad que un momento sumamente agradable y además que ahonda, bueno, en un idioma, el ladino, ¿no?, o el idioma judío-español, que es importante, ¿no?, el tema de mantenerlo vivo, digamos, que tiene que ver con la lengua que hablaban las comunidades sefaradíes descendientes de los judíos que vivieron en España, ¿no?, antes de 1492, cuando fue la expulsión de los judíos, ¿no? Así que fue a ver los que llaman cantes judío-españoles, con que todo el espectáculo estuvo hecho en ladino, es decir, hablaba los relatos, las canciones, los chistes, todo estaba íntegramente en ladino, por ahí alguna cosa que por ahí asumía que hay alguno que no podía entender, hacía una especie de traducción, pero la mayoría de las veces no. Y bueno, eso es importante, ¿no? Porque esta es una lengua que hablan hoy, digamos, 150.000 personas en el mundo y que además está considerada por la UNESCO como en peligro de extinción, ¿no? Así que bueno, tuve el placer de ver música, de escuchar música sefaradí con este grupo, que es un folclore, uno puede decir que está en movimiento, ¿no? Y por lo tanto está en permanente transformación, ¿no? Y que además se fue transformando en los 500 años de exilio, enriqueciéndose con la influencia de otras culturas, ¿no? Desde la expulsión de España, ¿no? Así que en esta, digamos, diáspora forzada, los judíos siguieron distintas rutas en su emigración a través de los países de la ribera del Mediterráneo y luego hacia América, ¿no? Y en ese contexto, la música y la lengua sefaradí, digamos, el ladino, que de alguna manera enlazada también con la tradición hispánica medieval y también la del Imperio Otomano, digamos, se fueron mezclando con los estilos de diferentes culturas mediterráneas, y así se forma como una especie de mosaico muy especial, ¿no?, de tradiciones culturales. Así es que incluso, bueno, había canciones de Turquía y hasta algunas licencias interesantes, porque alguna samba argentina cantada en ladino. Esa, o sea, como una implementación ad hoc que me pareció sumamente original y creativo, ¿no?
Te iba a preguntar porque también tengo entendido que ella ha adaptado letra en judeo-español, incluso para el tango Caminito. No sé si la cantó Calejica.
No la cantó, pero sí cantó canciones de folclore, digamos.
Bueno, eso porque tenían que haber aplaudido durante un rato más para un segundo bis y entonces se las hubiera cantado. Pero es muy interesante lo que estás contando, porque no solamente en esos 500 años de exilio no fue una mudanza de un punto al otro, ¿no? Porque se fueron moviendo a lo largo del Mediterráneo, incluso para llegar al Imperio Otomano, muchos pasaron por países como Italia, etcétera. En la propia Turquía tuvieron influencias francesas cuando se levanta esto de las escuelas de la Alianza Israelite Universelle. Y luego, con el nuevo exilio a principios del siglo XX, que los lleva hasta Río de la Plata, pues ahí hay una mezcolanza que adhiere nuevos elementos, ¿no?
Exacto, es como la permanente, digamos, fusión o incorporación del atravesamiento, ¿no?, de diferentes culturas, ¿no? Está hoy por hoy de América también, pero bueno, había canciones de Marruecos, de Grecia, y cada canción, digamos, trae de alguna manera el aire fresco y dulce y hasta melancólico de las zonas, digamos, mediterráneas y todas las que fueron sumando, ¿no? Y de esa manera fue combinando ritmos y melodías románticas, alegres, emotivas y también incluso con cierta carga de picardía, ¿no? Uh-huh. Uno puede decir que esto es como un reverdecer también, ¿no?, permanente, porque digamos, es increíble la posibilidad de recuperar una historia y un recorrido hoy en Buenos Aires. Y la verdad que el público estaba pero entusiasta, contento, alegre, algunos tarareando. Obviamente que al final había una canción que Liliana no quería cantar, que era la canción, viste, cuando un artista tiene una canción que canta mucho y ya se cansa de cantarlo, de tanto cantar, pero que obviamente no podía dejar de cantar, y a pedido del público, ya sabes, te imaginarás cuál estoy diciendo que cantó, el clásico de los clásicos, Abraham Avinu, digamos.
Sí, pero con la cual ese es un problema
inevitablemente
que
cerró.
Sí, sí, pero ese es un problema que tiene no solamente ella, ¿eh? La mayoría de los cantantes sefardíes. Entre otras cosas porque el público que no es sefardí, el público judío no sefardí, sí, la única canción que se conoce es esa, la de Abraham Avinu, que incluso se enseñaba en las escuelas en yiddish, claro. Pero te quería preguntar justamente, tú que eres de origen de las colonias judías en el interior de y creo que era en Entre Ríos, ¿no?, donde habías nacido.
Sí, Entre Ríos.
¿Habías tenido, antes de llegar a Buenos Aires, contacto con gente de las comunidades sefardíes o fue un descubrimiento porteño?
No, no, yo conocía un poco, conozco, digamos, de donde yo, digamos, tuve mi infancia, adolescencia, es Concepción del Uruguay, donde hay una porción de la comunidad sefaradí, mucho menor. Cuando yo era muy chiquito, había como dos centros comunitarios separados, digamos, había un centro sefaradí. Ya a medida que yo creo que ya después de pocos años digamos, yo haber tenido 8, 10 años, no sé cuánto, ya no existió más como separado, sino que existía todo junto, ¿no? Y había varios integrantes y varios amigos que eran de la comunidad sefaradí, aunque obviamente su cultura estaba de alguna manera licuada, yo creo, en una cultura general.
Claro, era más fácil asimilar el lenguaje que traían el judío español con el español. Le resultaba, digamos, más sencillo que a los inmigrantes que venían hablando en yiddish o polaco, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y después, bueno, tuve unos contactos posteriores, porque, bueno, mi mujer trabajó muchos años en el Círculo Social Hebreo Argentino, que es de la Casa de Floresta, que es un club de sefaradí, y a partir de ahí también conocí un poco más, y bueno, uno va también nutriéndose, pero es muy poco lo que uno sabe en general en relación a los sefaradí, en relación a todo lo otro que uno conoce, ¿no? Está bueno para mí poder sumar en el bagaje cultural esto, ¿no? De modo que quería también comentar que Ensamble Sefaradí de Buenos Aires, ¿no? La verdad que suena de manera extraordinaria. Está dirigido por Valeria Amra, ¿no? Y flauta, percusión y dirección, Karina Uday. Bajo, Román Peissner, violín, Fernando Strasnoy, guitarra, y Daniela Schuster, en cello, digamos. Y ahí había como un chiste porque había algunos que eran sefaradí y otros que no, digamos, dentro del mismo grupo.
Claro.
Así que
Sí. Yo ya conté
era.
que eran, bueno, contando la cantante se quedan en empate, pero si no, había dos
Sí.
músicos de apellido sefardí y tres de apellido ashkenazí, pero todas estas cosas
Así es.
se han diluido, mezclado afortunadamente, porque como decías, también por la propia necesidad, pero también todo va confluyendo, incluso. Yo años después, cuando empecé a relacionarme aquí en Radio Sefarad, no solamente con los españoles, con los judíos españoles, sino recuperando el contacto con los sefardíes de Argentina, pues me enteré que en Villa Crespo, que para mí era el barrio ashkenazí por excelencia, donde uno
Por
podía ir por la
excelencia.
calle hablando en yiddish, era también el barrio sefardí por excelencia. Es decir, había una sinagoga enfrente de otra en la calle Camargo, por ejemplo, estaba el Sholem Aleichem y enfrente había una sinagoga sefardí. Es decir, todo comenzó a fluir en la misma corriente. Y luego recordé que compañeros míos que iban al Shule, a la escuela judía de pequeño, algunos de ellos eran sefardíes, pero como la mayoría de las escuelas que había en el barrio eran ashkenazíes, eran sefardíes que aprendieron a hablar en yiddish, cosa que también es un aporte, creo que bastante singular de la comunidad argentina, ¿no?
Sí, así es, así es. Y me parece muy importante además que haya, esto es una movida nueva, ¿no? Que la verdad que con mucho entusiasmo, ¿no? Este centro cultural que están inaugurando, que inauguraron, ¿no? Ahora ahí en la calle Seguí, Liliana y Marcelo, ¿no? Y además ahí van a dar cursos de ladino, de danza sefaradí, actividades de cocina sefaradí, ciclo de cine sefaradí, digamos, van a hacer cantes en ladino para criaturas, ¿no? O sea, eso les llaman que van a recibir visitas de escuelas, de la red escolar judía y de todas, esto que decís vos, ¿no? De los sefaradíes que nací, ¿no? Escuelas del Sholem y todas las escuelas judías van a poder ir específicamente a nutrirse de la cultura sefaradí ahí en este centro cultural. La verdad que me pareció una iniciativa fantástica, ¿no?
Pues nada, nosotros nos sumamos Antes nos sumábamos a los deseos cuando nos contaban los planes y cómo iban las obras, y ahora que ya está inaugurado y ya está en marcha, nos encanta poder escuchar testimonios del público, no solamente de los que están implicados, uh-huh, como son Marcelo y Liliana. Muchas gracias, Gustavo, por esta crónica de algo tan positivo, feliz y sonriente, justamente en unas épocas en que la situación en general no empuja a sonreír tanto durante el resto del día, ¿no?
Pero que sí, por lo hace menos... un rato, cuando fue muy gracioso, porque hace un rato, hablando con mi mujer, con Karina, me decía, está buenísimo, y se reía porque parece, digamos, los violinistas del Titanic, ¿no? Acá en este momento en Argentina se está derrumbando todo y uno hablando por radio sobre la música sefaradí, pero bien vale, así hay que vivir.
Sí, 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 y aparte fíjate que del Titanic, de los miles de personas que se hundieron, que nadie conoce sus nombres, pues de los que todo el mundo se acuerda son justamente de los violinistas, de aquellos.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Gustavo, por habernos atendido y esperamos volver a conectar dentro de 2 semanas.
Gracias, gracias. Un saludo a toda la audiencia.